Mañana, la noche del 25 de abril de 1974, sonó esta canción en la radio y era la señal para que los militares alzados avanzasen sobre Lisboa. Hablamos de la Revolución de los Claveles.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade.
Se cumplen 40 años de la Revolución de los Claveles. Y ya os habíamos avanzado que hoy íbamos a hablar sobre el tema con Bruno Carballo, periodista portugués de Lisboa, en concreto colaborador de esta radio, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Bruno.
Buenos días. Aquí con la voz destrozada de la noche de fiesta que tuvimos ayer a finales del día en Lisboa, con muchas manifestaciones de la calle, con mucha fiesta en muchas ciudades del país, principalmente las alcaldías comunistas, donde hubo muchos conciertos, muchos discursos también políticos contra este gobierno, contra la Troika. Y pues precisamente en la noche del 24 todos los años se conmemora esta revolución, que empezó de todas formas a las 10 de la noche con la primera seña, que fue otra canción que sonó antes, una canción romántica que se llamaba Y después del adiós, que dio también en la radio que había sido ocupada por las fuerzas militares. Y a la medianoche pues sonó esta canción que estaba pasando en Ifosaspi y que fue la señal definitiva para que las tropas avanzasen sobre Lisboa.
Bueno, 40 años han pasado de la revolución, Bruno. ¿Qué queda de aquella revolución?
Bien, la verdad es que hay mucha gente que se pregunta si debemos o no conmemorar la revolución, o si ya no hay nada para conmemorar y si hay todo solo para luchar. La verdad es que las dos cosas son fundamentales. La primera, comprender que hay que conmemorar pues el hecho de que nuestros padres, nuestros abuelos se hayan rebelado y hayan salido a la calle a derrocar el fascismo. En segundo lugar, pues la verdad es que todavía hay mucho en Portugal de nuestra revolución. No solo la nuestra constitución, que es una constitución todavía con mucho contenido casi, digamos, revolucionario, con muchos derechos sociales que están ahí inscritos. La cuestión es que pues los poderes que tenemos no la respetan, y en ese sentido, pues defender la constitución hoy en día es un acto pues que toda la gente que está a la izquierda considera fundamental para defender nuestros derechos. Otra cosa es que el proceso contrarrevolucionario, que tiene 38 años, haya conseguido destruir una buena parte de nuestros derechos. Pero la verdad es que puede decir que si en este momento todavía estamos luchando para defender, por ejemplo, el carácter público de nuestra televisión, el Servicio Nacional de Salud, la educación pública, el hecho de que todavía tenemos una compañía estatal de aérea, o sea, hay un conjunto de derechos que todavía quedan y que aún no fueron destrozados por este gobierno y también por la Troika, es porque justamente hubo una resistencia larga de todos estos años, pero siempre con la noción de que tendremos que pues construir un nuevo proyecto que tenga abril, la Revolución de Abril, como horizonte, una vez más, y que pueda inscribir nuevamente todos aquellos derechos que conquistamos en ese día, en ese proceso que empezó el 25 de abril.
Bueno, Bruno, tú lo has dicho, todavía tenéis, por ejemplo, una aerolínea pública. Sí. Estamos hablando de la Revolución de los Claveles, la que hizo escapar a miles de terratenientes, banqueros, empresarios, la que decretó la nacionalización de todos los bancos, de toda la prensa, radio, televisión, de reformas importantes como la agraria, y todo eso ahora se está viniendo abajo, entre otras, sí, por el gobierno títere y también por esa intervención de la Troika. Es la sociedad portuguesa, Bruno, son los portugueses, las portuguesas, conscientes de que en la actualidad siguiendo los dictámenes de la Troika se está destruyendo todo eso que se consiguió hace 40 años.
Sí. Bien, ahora con los 40 años de nuestra revolución hubo un conjunto de encuestas que se hizo a la gente que salieron ahora en la prensa y que indicaban que precisamente la mayoría de los portugueses creen que los valores de esta revolución no han sido cumplidos y que la gran mayoría de los políticos que tenemos hoy no están cumpliendo con la revolución, que en general la revolución fue un acontecimiento importante para la vida de la mayoría de los portugueses, que ha mejorado mucho la vida de los portugueses, y que la actual situación política hay que romper con ella.
Bueno, esa es la sensación generalizada de la sociedad portuguesa. Si te parece, podemos seguir mirando un poquito a la historia de lo que fue la Revolución de los Claveles.
Claro.
Hemos hablado de qué consiguió esa revolución, pero también podríamos hablar de quiénes se opusieron, tanto dentro de Portugal como desde fuera de Portugal.
Sí, es increíble que nosotros podemos mirar hacia los procesos revolucionarios y otros procesos que ni siquiera son revolucionarios, pero que imponen una línea contraria al imperialismo, para ver cómo tan semejante fue el proceso contrarrevolucionario dentro de Portugal, como por ejemplo lo que pasó o pasa en Ucrania, lo que pasó en el Chile de Allende o en otros países como en Venezuela. Aquí lo que pasó principalmente fue que Alemania, la República Federal Alemana, en conjunto con Estados Unidos, desde el primer momento intentaron frenar el proceso revolucionario en Portugal, porque yo quiero recordar, cuando empieza el levantamiento militar, la gente sale inmediatamente a la calle. El partido que tenía más fuerza en esos días, que estaba más organizado, era el Partido Comunista Portugués, y en ese sentido había que derrocar desde el primer momento un intento de construir un país socialista en Europa Occidental. Entonces, a partir del primer momento, hay financiamiento por parte de Estados Unidos y Alemania para invertir en nuevos partidos políticos. Hace pocos años que se estaba mirando que era posible haber una ruptura dentro del fascismo, y se fundó el Partido Socialista en Alemania, se fundó también el Partido Socialdemócrata, y justamente durante el proceso revolucionario hicieron estos partidos en Portugal, que hoy son los principales partidos del poder, hicieron lo que hacen, por ejemplo, empiezan a hacer la oposición venezolana, que empiezan a hablar en patria, empiezan a hablar en capitalismo popular. Bien, aquí no pasó eso, aquí hablaban en socialismo. Defendían la reforma agraria, defendían las nacionalizaciones, aprobaron esta misma constitución. Bien, esta ya no, porque fue cambiada distintas veces, pero aprobaron la constitución que defendía el socialismo. O sea, fueron obligados por las masas a asumir un discurso de izquierda para conseguir alcanzar el poder, porque no sería posible de otra forma. Además, el franquismo estaba todavía en el Estado español, y el mismo franquismo entrenó, financió, armó a grupos de extrema derecha, apoyados también por la OTAN, para atacar a sedes de los partidos de izquierda, de los verdaderamente de izquierda, y para asesinar también a algunos de sus militantes. Esto fue importante para conseguir dividir el país, para conseguir crear división, confrontación, y en ese sentido estas estrategias siguen hoy en día vigentes. Y digo algo más que creo que es importante. Hoy salió un largo reportaje en el diario Gara, que hace una entrevista a un militar que es Vasco Lorenzo, Y pues leyendo Gara nos parece que pues que fue un tipo importante, un tipo impecable. No, no, ese tipo es un contrarrevolucionario que estuvo al frente de las tropas el 25 de noviembre, que pues el día que empezó nuestra tormenta hasta hoy. Ese tipo estuvo delante de esas tropas, pues que prendió militares de izquierda, políticos de izquierda, y pues que entregó el poder a la derecha, y a partir de ahí es la fecha clave donde empezó el proceso contrarrevolucionario.
Bueno, proceso contrarrevolucionario que podríamos decir, Bruno, llega hasta el día de hoy.
Sí, llega hasta el día de hoy, pues fueron largos años de resistencia. Solo a finales de los años 80 es cuando finalmente hacen la primera revisión constitucional, y a partir de ahí abren paso a las privatizaciones. Y pues, como has dicho tú, esta habrá sido probablemente la revolución más profunda de Europa Occidental, porque tuvimos la Comuna de París, pero aún así la Comuna de París no consiguió ser tan profunda en los derechos que se conquistaron como fue la Revolución de los Claveles. En ese sentido, el proceso contrarrevolucionario tuvo que ser muy largo para 2 años de revoluciones, que a veces la gente no nota que fueron solo 2 años que se consiguió construir todo esto. Y pues después de la llegada del Partido Socialista, que fue el primer partido que fue elegido para el gobierno en 1976, a partir de después de la aprobación de la Constitución y después también del día 25 de noviembre de 75, pues a partir de ahí empezó un largo proceso que tiene puntos claves. El primer punto clave es la revisión de la Constitución que permitió empezar las privatizaciones. El segundo punto clave fue la estrategia de los partidos, estos partidos, que es el Partido Socialista y Partido Socialdemócrata, que es el que está ahora en el gobierno, un proceso de integración europea para poner Portugal dentro de lo que era la entonces CE y ahora es Unión Europea. Pues eso fue también un momento clave, y después el segundo momento clave, la entrada de la moneda euro, y justamente ahora decía el secretario general de la central sindical, la principal central sindical portuguesa, que una de las más grandes conquistas de nuestra revolución fue la liberación de las colonias, y que nosotros ahora mismo somos colonizados desde Bruselas, y entonces esto también dice todo.
Bueno, paradojas de la historia, Bruno. Si te parece, ya que estamos hoy hablando de la Revolución de los Claveles, yo voy a barrer un poquito para casa. Te voy a pedir que nos cuentes alguna anécdota relacionada también con los movimientos de liberación irlandeses, vascos, porque también tuvieron su lugar, ¿no?, en aquellos días de revolución en Portugal.
Bien, la revolución la verdad es que fue una locura, y quizás la gente más vieja, la gente mayor que nos está escuchando y que tanta esperanza crió esta revolución en la gente de Euskal Herria, pues en Oporto hubo hasta un acto político libre, legal, ¿no?, en que participaron públicamente miembros de Lira, miembros de ETA, y pues que seguramente serían saludados por la gente, porque también en el 75, cuando fue el asesinato de Txiki Otaegi y los tres del FRAP, pues la gente asaltó la embajada de España en Lisboa, la embajada y el consulado, la quemaron, la destruyeron, en solidaridad justamente con los antifascistas y con los independentistas vascos. Y pues fue un momento importante de revuelta y de rechazo contra el fascismo. O sea, en esos tiempos pasaba de todo. La gente estaba a mil. La gente que me cuenta historias de la revolución dice, yo nunca fui tan feliz, porque la gente casi no iba a casa. Siempre estaba en la calle haciendo algo, construyendo casas o plantando árboles. En la calle donde vivo hay un montón de árboles que fueron sembradas en los días de trabajo solidario, que era un pedido que hacía el entonces primer ministro revolucionario, que la gente a los domingos contribuyese con trabajo voluntario, y la gente se iba a limpiar las calles, a sembrar árboles, a ayudar a construir casas, a trabajar las tierras para igual darle comida a la gente, que todavía había gente muy pobre. Aquí había barrios de chabolas en toda Lisboa. Y entonces fue un proceso muy bonito, que la gente lo cuenta con mucho orgullo, y claro, siempre con esa mirada de que hay que construir otra vez algo así.
Bueno, la gente, y tú mismo también, Bruno, se te nota, lo cuentas con mucho orgullo y emoción, y a mí me surge la pregunta, ¿crees que a nivel internacional, fuera de Portugal, vamos a decir, se da la importancia o el peso que tiene a la Revolución de los Claveles?
Yo creo que sí, porque ahora en los 40 años leí mucha prensa internacional y también nacional, y era interesante cómo nuestros enemigos hablan de nuestra revolución. Y entonces uno de los principales políticos de Alemania, de la República Federal de esos tiempos, decía el otro día que fue fundamental estar detrás, apoyar a los dirigentes del Partido Socialista en Portugal para garantizar que no fuera a pasar en el Estado español lo que pasó en Portugal. Yo creo que en cierta medida la Revolución Portuguesa asustó también mucho a la oligarquía del Estado español, a las élites económicas y políticas que decidieron que igual hay que hacer una transición democrática, como le llamaron, para que no pase aquí lo que pasó en Portugal. Y no olvidemos lo que fue también la revolución, fue también el culminar de un proceso largo de lucha armada de los pueblos colonizados en África. Estamos hablando de países enormes como Angola y Mozambique. Estamos hablando de países en Asia. Estamos hablando de Timor, que tuvo que empezar una larga resistencia hasta los años 2000 para liberarse también de Indonesia, que después ocupó lo que había sido colonia portuguesa. O sea, tuvo un impacto tremendo en todo el mundo, pero principalmente también en Europa, después del Estado español, también Grecia, que estaba bajo una dictadura. Claro, ahora mismo, después de 40 años, la gente puede decir que ha tenido impacto, que la gente lo estudia, que la gente sabe lo que fue o no, que conoce los protagonistas. Puede ser que no, porque ahora somos un país pequeño geográficamente comparado con lo que era Portugal en los años 60, donde los fascistas decían que Portugal empezaba en el Miño y terminaba en Timor, donde el sol casi nunca se ponía en nuestros, entre comillas, territorios. Y entonces este país miserable, uno de los más pobres de Europa en estos días, se puede decir que un día ha conseguido erguerse y liberarse del fascismo por sus propias manos, cosas que decían mucha gente, incluso en la internacional comunista se decía que era imposible que Portugal se liberase solo antes de España. Solo sería posible que Portugal fuera libre del fascismo después que en el Estado español se consiguiera romper con el franquismo. Pues aquí estuvimos para enseñar que no, que cada pueblo puede liberarse, se quiere, se consigue, se tiene la fuerza y las condiciones objetivas y subjetivas para ello, pero que está en las manos de cada pueblo.
Bruno, paradojas de la historia, pero precisamente la última revolución profunda de Europa se produjo en Portugal, y casualidades o no de la vida, es Portugal uno de los países más pobres actualmente de esa Europa que mencionabas.
Sí, es doloroso verlo, porque hablaba con sindicalistas hace días y me decía una, el momento que yo fui más rica, donde tuvo más posibilidades económicas. Ella utilizó la palabra rica, pero la verdad es que ella decía, yo pude comprar un carro, yo pude pues que comprarme una casa. Teníamos condiciones para vivir, teníamos derechos a muchas cosas, o sea, no pagábamos la salud, la educación. La generación de mi madre estudió en la universidad sin pagar nada, y nosotros ahora, la generación que vivo yo, tuvimos que pagar 1.000 euros al año para ingresar a la universidad. O sea, es muy distinto el mundo en que vivimos nosotros, portugueses, y los jóvenes que no tienen un futuro en este momento, y lo que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos, que pues que vivían con una sonrisa en la cara porque sabían que el futuro podría ser bonito. No fue así, pero también porque las fuerzas que teníamos del otro lado eran muy fuertes y no querían que se construyera una Cuba en Europa Occidental.
Bruno, para terminar, nos quedan 2 minutos, así que ahora sí tenemos que terminar con la entrevista. Nos mandaste tú unas cuantas, nos has mandado unas cuantas canciones para de alguna manera adornar la entrevista de hoy, en este día que se conmemora ese 40 aniversario de la Revolución de los Claveles. Hemos escogido a Sergio Godino, que es, digamos, como la más contemporánea, una canción que se llama Liberdade. ¿Qué nos contarías de esta canción? O de la música, que también ha tenido su protagonismo en la revolución, ¿verdad?
Sí, la música fue muy importante en nuestra revolución, porque además de los cantantes que empezaron a recuperar las canciones tradicionales y adaptarlas a los nuevos tiempos, a los cantautores de Cafonso, Sergio Godinho, Fausto, muchos de ellos que fueron contemporáneos de también cantautores muy importantes vuestros, como Miquel Laboa y otros tantos. Pues Sergio Godinho, esa canción lo que tiene es que el refrán, se dice así, no sé si el refrán, pues la parte fundamental de la canción, dice que solo hay libertad en serio cuando hay libertad para decidir y producir, cuando hay pan, trabajo, educación, derecho, casa, o sea, fundamentalmente hablando de lo que es verdaderamente la libertad. Y justamente hay muchas pancartas que van a las manifestaciones que dicen eso, solo hay libertad en serio cuando se tengan estos derechos. Y justamente esos derechos que dice la canción son los que tenemos que conquistar en Portugal, en Euskal Herria, en Grecia, en otros países, para de verdad ser libres. Porque la libertad no es solo hacer una acampada en Madrid o en Bilbo o en Lisboa y estar ahí sentado diciendo que se conquistó una gran cosa. No, la libertad es esa misma de conseguir sacarles a ellos, los que nos dominan, sacarles a ellos nuestros derechos. Y esos derechos fundamentales son los que tiene esta canción.
Pues Bruno Carballo, de verdad, ha sido un placer. De verdad te agradecemos que nos hayas traído hasta aquí, hasta las ondas de Infozazpi Irratia de Kale Gorria, en ese espíritu, el alma, vamos a decir, de la revolución de los claveles. Tenemos que terminar aquí, y así terminamos con el programa, o por lo menos con la primera parte del programa Kale Gorria de esta semana. Bruno, mi esker y un fuerte abrazo.
Y te digo más, que venceremos.
Venceremos. ¿Sí? Ondo segi, Bruno.
Abrazo fuerte.